¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comienza una nueva semana, un día martes, en que uno piensa que es lunes y entonces todo se le enreda. Pero siempre es rico tener un día lunes feriado, aunque sea parte de esta vida tan extraña que es la cuarentena. Pero por lo menos los niños no tienen colegio y así uno puede estar más relajado. Oye, ¿vieron que vamos a tener el junio más lluvioso de los últimos 15 años? Se superó la barrera de los 100 milímetros de precipitaciones en Santiago, algo que no ocurría desde el año 2005. Evidentemente es una situación que está afectando a las personas que viven en la calle, hay un frío tremendo, pero la necesidad más estructural de agua que tenemos es tan grande que yo insisto, creo que es un tema que tiene más pros que contras, así que creo que por lo menos hay una razón para alegrarse. Y eso además permite unas fotos impresionantes que hemos estado viendo en las redes sociales en los últimos días de esta ciudad más linda que nunca. Hoy en Santiago Adicto vamos a conversar con un urbanista de envergadura mundial. Él se llama Alain Berthaud. Si bien es francés y vive en Estados Unidos, habla español. No así perfecto, pero se maneja con el español. Así que vamos a poder conversar con este influyente urbanista, profesor de la Universidad de Nueva York, un hombre cuya mirada combina la economía urbana con la planificación, integrando lo mejor de ambos campos. Trabajó en el Banco Mundial durante cerca de 20 años, participando en políticas públicas de muchas ciudades del mundo. Es un tipo con una experiencia realmente espectacular y es uno de los protagonistas de Conferencia Ciudad, que se realiza la próxima semana y donde el gran tema es cómo construir ciudad para todos en estos tiempos. 7, 8 y 9 de julio, de 9 a 10 y media de la mañana, un especialista cada día. Ya conversamos la semana pasada con una experta canadiense que va a estar también con nosotros. Y ahora nos toca conversar con este experto francés norteamericano. Así que va a estar súper interesante Conferencia Ciudad, no me cabe ninguna duda. Así que vamos a la música y apenas volvamos de la música, comenzamos la conversación con Alain Berthaud. Empezamos escuchando a Kool & the Gang con este temazo que se llama... Ya se los cuento a la vuelta. You wanna get down? Tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me.
By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
'Cause I heard all the people saying,
get down on it,
come on in,
get down on it.
If you really want it,
get down on it.
You gotta feel it.
Get down on it.
Baby, baby,
get down on
get
it.
Get on it.
by standing on the wall.
Get your back up off the wall.
Tell me, baby, how you gonna do it if you really won't take the chance? By standing on the wall.
Get your back up off the wall.
Listen, baby, you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show it.
Muy buena canción de Kool and the Gang, Get Down On It, lo que recién escuchábamos en Santiago Adicto. Ya estamos en línea con nuestro invitado internacional, que va a ser uno de los protagonistas de Conferencia Ciudad, la novena Conferencia Internacional de Ciudad, 7, 8 y 9 de julio, Alain Berthaud. Hola Alain, mucho gusto.
Mucho gusto participar en esto, muchas gracias.
El gusto es nuestro y muy contento de saber que va usted a tratar de hablar en español, porque me imagino que su idioma principal es el francés, su segundo idioma es el inglés, pero también se maneja con el español, ¿no es cierto?
Sí, pero mi español es un poco aproximado. Yo tengo un poco vergüenza de tratar de hablar español, pero si usted tiene paciencia, tal vez vamos a lograr la posibilidad.
Tenemos mucha paciencia para escucharlo porque estamos frente a un gran urbanista, así que déjeme contar un poquito de su historia, de su biografía. Alain Berthaud es un influyente urbanista y profesor de la Universidad de Nueva York. Su mirada combina la economía urbana con la planificación, integrando lo mejor de ambos campos. Antes trabajó como consultor independiente para varios clientes que incluían al Banco Mundial y el Centro de Investigación de Transporte de Beijing. El trabajo de investigación de Alain Berthaud se centra en la interacción entre los mercados, las reglamentaciones y la infraestructura de transporte urbano para dar forma a las estructuras espaciales de las ciudades. Mientras trabajaba como consultor independiente, sus tareas de campo se centraron principalmente en el transporte urbano, los problemas de desarrollo de suelo y la implementación de proyectos en ciudades de Estados Unidos, China, India, Indonesia, Vietnam y Sudáfrica. Entre 1980 y 1999, casi 20 años, fue planificador urbano principal en el Banco Mundial, y en esa posición asesoró a gobiernos locales y nacionales sobre políticas de desarrollo urbano. Sus tareas de asesoría abarcaron China, Europa Central y Oriental, India, México, Rusia y Sudáfrica. Alain Berthaud también participó en el diseño e implementación de grandes proyectos de desarrollo y extensión urbana financiados por el Banco Mundial. Ha sido invitado a dar conferencias en múltiples universidades alrededor del mundo. Y cuando era más joven, se graduó como arquitecto de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes en París, Francia. Y va a estar presente de manera digital en la novena Conferencia Internacional de Ciudad, que se hace los días 7, 8 y 9 de julio, a través de www.conferenciaciudad.cl, gratis, todos los días de 9 de la mañana hasta las 10 y media. Alain, ¿de qué va a tratar su conferencia? ¿Cuál va a ser los principales temas de los que va a hablar para Conferencia Ciudad?
El tema principal va a ser de que debemos ver las ciudades de manera primaria como mercados laborales. La gente va a las grandes ciudades para buscar empleo. Y de la misma manera, las firmas van a las grandes ciudades para buscar personas que pueden ser empleadas, que son competentes. Y entonces yo creo que esa es la manera la más eficaz desde el punto de vista operacional de ver la ciudad como mercado laboral. Si el mercado laboral funciona, la ciudad va a ser exitosa. Si no funciona, por ejemplo, tenemos un ejemplo con Detroit, el mercado laboral es un fracaso. Toda la superestructura de la ciudad, las cosas que gustamos en la ciudad, como los conciertos, los restaurantes, las partes culturales de la ciudad, todo eso desaparece. Entonces, yo creo que es una forma de ver la ciudad primero y después vamos a ver qué son las consecuencias. Si aceptamos que las ciudades son más principalmente mercados laborales, ¿cuáles son las consecuencias para el manejo de la ciudad?
Estaba pensando, Alan, en algo que le escuché a Richard Florida, que decía al comienzo de la pandemia que era muy importante que los estados cuidaran su industria creativa y su industria gastronómica, porque eran fundamentales para darle esa vida a las ciudades, y que si dejábamos a las industrias culturales y a la industria gastronómica quebrar en su gran mayoría, eso iba a afectar de manera muy profunda a las ciudades donde ocurriera eso, y las iba a hacer mucho menos competitivas en términos internacionales. ¿Qué le parece a usted eso?
Sí, yo estoy de acuerdo de una cierta manera con Ricardo Florida, pero yo creo que hay un énfasis, y hay un demasiado énfasis en su trabajo sobre la gente creativa, como se dice, el tope, sí, la gente. Yo creo que eso es lo importante, pero yo creo que todos los participantes en una ciudad son importantes. Hemos visto con la pandemia que hay una categoría social que se llama el labor indispensable, la gente indispensable. La sí, gente claro. Indispensable durante la ¿cómo se dice? Indispensable durante la pandemia fueron, claro, los médicos, los biologistas, pero también las personas que están limpiando los hospitales son mucho más útiles, son útiles también. Un médico, si hay ninguna persona que limpia el hospital, el médico no es muy útil. Y entonces yo creo que debemos ver todas las personas que participan al mercado laboral as importante. Yo tengo un poco miedo yo creo que, mira, Florida, yo creo que estoy de acuerdo sobre la importancia de la cultura, sobre eso, sí, es cierto. Pero yo creo que es un poco, como decimos, una nueva aristocracia, que yo no creo que es real. Yo creo que todos participemos, todas las personas que están empleadas en la ciudad son indispensables.
Me parece absolutamente interesante lo que dice, y sobre todo cómo nos hemos dado cuenta en estos 4 o 5 meses, ¿no?, de la importancia justamente de personas que antes no valorábamos como las estamos valorando ahora.
Exactamente.
Alan, en tu libro Orden sin diseño, cómo los mercados le dan forma a las ciudades, dices que la estructura espacial de las grandes ciudades es una mezcla entre el diseño de arriba hacia abajo y un pedido espontáneo que genera el mercado, y que la mayoría de las estructuras naturales evolutivas, desde los arrecifes de coral hasta los enjambres de estorninos, se crean en un orden espontáneo. Tú dices, el objetivo de mi libro es mostrar cómo el diseño de arriba hacia abajo debe mantenerse al mínimo, con mucho más espacio dado al orden espontáneo. De hecho, te autodefines como un urbanista y no te gusta esto de planificador urbano. ¿Nos puedes explicar un poco esta mirada que tienes de los peligros eventualmente que puede significar la planificación urbana cuando va más allá de lo que debiera, según lo que tú consideras?
Sí, yo voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay 30 años, la mayoría de las alcaldías y de los planificadores urbanos tratan de prevenir las ciudades de crecer, pensando que hay un tamaño óptimo de ciudad, que una ciudad de más de 1 o 2 millones de personas no sea deseable. Yo creo que al tiempo fue un consenso sobre esas ideas, que son las ciudades pequeñas que deben crecer, pero las ciudades grandes, como Santiago o Nueva York, no debe crecer más y tal vez debe de crecer. Y entre los 40 años desde esas ideas, hay mucho más ciudades que son mucho más grandes, ciudades de Asia ahora que son de 30, 50 millones de personas. Y eso no fue por una planificación, sino un orden espontáneo de la gente que piensa que su futuro es mejor en una gran ciudad que da mucho más posibilidad de empleo que en una pequeña ciudad. Entonces, yo creo que fue una, ¿cómo se dice?, un orden espontáneo de la gente que están, ¿cómo se dice?, votando con los pies, moviendo dentro de las grandes ciudades. Yo creo que la gente sabe lo que debe hacer. El papel del urbanista no es de decir a la gente, usted debe ir a las pequeñas ciudades o a las pequeñas o a la ciudad de tamaño media, sino que decir, si usted viene a la gran ciudad, nuestro papel es de desarrollar una infraestructura que sirve esas muy grandes ciudades. Es difícil, es mucho más difícil de manejar una ciudad grande que una ciudad pequeña, pero eso es nuestro ¿cómo se dice?
Rol o responsabilidad.
Nuestra tarea es de seguir lo que la gente debe hacer. Lo mismo si hay algunas áreas que son muy muy densas y muy con eso. Debemos aprovechar una infraestructura que sirve esa densidad y no debemos hacer lo opuesto de decir en esa área la densidad debe ser baja y en esa área debe ser alta. Yo creo que no es el papel del planificador de hacer eso, sino que de aprovechar el tipo de infraestructura que va a permitir a esos mercados laborales de funcionar bien.
Estamos conversando con Alain Berthaud, destacado urbanista que va a estar presente en la 9ª Conferencia Internacional de Ciudad, Conferencia Ciudad, que se hace 7, 8 y 9 de julio. Él es uno de los principales expositores de esta conferencia, que es gratuita. Estaba pensando en el caso de Santiago, de Chile. Santiago concentra al 40% de la población del país y, sin embargo, en estos momentos concentra cerca del 80% de los casos de personas contagiadas con COVID-19. ¿En la pandemia no pone en cuestión de alguna manera esta mirada de este crecimiento ilimitado, viendo que algunas de las urbes más grandes del mundo, en ciertos sectores, han visto cómo la pandemia ataca de manera muy agresiva?
Mira, hay dos problemas aquí. El crecimiento de Santiago probablemente refleja una realidad económica propia al Chile. Si la gente decida de ir a Santiago y no al paraíso, tiene su razón. Es posible que hay tal vez, por ejemplo, el poder político muy centralizado, yo no sé, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, es el mismo caso. Sí, París es una ciudad mucho más grande que la segunda ciudad. Y eso refleja un poco la concentración del poder político en una ciudad. Pero yo no creo que un urbanista debe decidir, no es bueno, vamos a hacer infraestructura en pequeña ciudad para que la gente van así. Yo creo que si usted no puede cambiar la estructura política, tal vez es una tradición cultural. Por ejemplo, yo soy convencido que en Francia la centralización política es un aspecto cultural de los franceses y no se puede cambiar. Entonces, el tamaño de la ciudad refleja esa realidad cultural. Cuando hablamos del COVID, es claro que en una ciudad como Santiago hay contacto con el resto del mundo, pues, precisamente porque es una grande ciudad. Exacto. Con muchos empleos. Y entonces, cuando hay una pandemia, es la target, como se dice. El objetivo, porque hay mucha gente que va y que viene de otro país. También hay una densidad más grande, pero parece ahora que tenemos algunos datos, no es tanto la densidad, que es que cuando hay más casos de COVID, es más los ingresos bajos. Cuando la gente primero vive en una vivienda pequeña, que tal vez hay tres personas en una pieza, es claro que la contagión es mucho más grande. También la gente de pequeños ingresos, de bajos ingresos, tiene que hacer habitualmente un trabajo manual, y entonces son mucho más vulnerables que una persona que trabaja en frente de su pantalla de ordenador. Entonces no es tanto el tamaño de la ciudad, pero es una inevitabilidad. Vemos ahora en los Estados Unidos que la primera ciudad que fue realmente muy, ¿cómo se dice?, muy vulnerable fue, sí, Nueva York. Claro. Porque la Nueva York ha un contacto con el resto del mundo cada día. Pero ahora Nueva York está haciendo muy bien y son ciudades mucho más pequeñas y ciudades con muy baja densidad, como la ciudad de Arizona o New Mexico, donde la tasa de contaminación es mucho más alta que nunca fuera en Nueva York. Entonces, es más una pregunta de cuándo va a venir el COVID, la emergencia del COVID. Es primero en las grandes ciudades internacionales que tienen parte del red internacional, pero después no pienso que de vivir en una pequeña ciudad con baja densidad va a preventar de tener el COVID, ¿eh?
Solamente
un poco más tarde.
El problema no es la densidad, el problema es el overcrowding, el hacinamiento que se da en ciudades que pueden ser densas o no densas, ¿correcto?
Sí, sí. El problema es los bajos ingresos.
Claro.
Y de una cierta manera, una responsabilidad, yo creo, de los planificadores. Porque yo creo que no fue tan, ¿cómo se dice? La gente que de bajo ingreso fueron neglectados en todas las ciudades, en los mismos en Nueva York o en Santiago. Neglectados porque hay mucha reglamentación que por necesidad hace que las viviendas son muy caras. Y entonces no se puede construir ciudad baratas porque hay tantas reglamentación y se necesita tanto tiempo para obtener un permiso de construir que resulta en vivienda muy caras. Al mismo tiempo, yo creo que el sistema de transporte es parte también del problema de la vivienda. El sistema de transporte actual debe reflejar la ubicación de los empleos, que mucho más, yo creo que ahora en una ciudad moderna hay mucho más empleo que están dispersando en los suburbios, y nuestro sistema de transporte no es realmente bien adaptado a eso. Entonces yo creo que hay una responsabilidad del planificador en eso, en el sobreconsumo de los bajos ingresos. Yo no creo, hay también gente en las ciudades que son muy muy pobres, gente que no tiene suerte, no tiene buena salud. Eso claro que se debe hacer un sistema de caritativo pero cuando hay personas que tienen un empleo bueno, como yo puede ver en Nueva York, por ejemplo, un institutor, como se dice, un profesor en una escuela primera, y que él, que tiene un empleo muy útil en la ciudad, completamente honorable, no puede lograr un apartamentito o una vivienda decente sin tal vez tener un tiempo de como commuting de
moverse de un lugar a otro,
de lugar a otro de 2 horas. Hay una responsabilidad, yo creo, de los de la gente que maneja la ciudad. Puede ser que es el alcalde, pero también yo creo que hay un trabajo técnico que los planificadores no han hecho.
Estamos conversando con el urbanista Alain Berthaud, que va a ser protagonista de la 9ª Conferencia Internacional de Ciudad, que se hace 7, 8 y 9 de julio, la próxima semana, de 9 de la mañana a 10:30. Es gratis y se inscriben en conferenciaciudad.cl. Entiendo, Alain, que el exceso de planificación, tal como tú lo planteas, puede ser un problema, pero a veces la escasez de planificación, la nula planificación, también puede ser un problema, y te quiero dar un ejemplo. En Santiago, en 1979, en tiempos de Pinochet, en dictadura, se publica, se promulga un decreto ley que libera a Santiago de sus límites urbanos, haciendo que la ciudad fuera potencialmente ilimitada. En el terreno ampliado de la ciudad, no es el Estado el que urbaniza, sino el sector privado o los propietarios. El resultado es la creación de grandes zonas de vivienda sin medios de transporte, sin infraestructura social, y por lo tanto una ciudad extremadamente segregada. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto yo entiendo que tú puedas decir que el exceso de urbanización o de planificación puede ser contraproducente? Pero cuando hay cero planificación y se le entrega completamente la ciudad al mercado, también hay un riesgo importante, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo que que no debe ser planificación. Yo creo que el papel de los planificadores es muy importante. En eso, el caso de Santiago que usted describe, me parece que no es una mala cosa de extender la oferta de terreno alrededor de la ciudad. Lo que se debe hacer al mismo tiempo es desarrollar una red de infraestructura para servir esas áreas. Entonces, ¿cómo se dice? Si los urbanistas desean, sí, eso se puede desarrollar, está bien, todas las áreas alrededor de Santiago se deberían dar la permisión, yo creo que está bien, pero al mismo tiempo debe tener los recursos para desarrollar la infraestructura, para seguir el movimiento de la gente. Y si no lo hacen, claro que va a ser un fracaso. Entonces yo creo que el papel de los urbanistas, y en mi libro, el último capítulo, yo desarrollo eso, el papel muy importante de los urbanistas y de la planificación y también de alguna reglamentación. Sí, esos son muy importantes, pero debe ser realmente ubicado en los sectores que logra de como si un beneficio a todos los habitantes de la ciudad.
Entiendo, me parece muy interesante lo que dice. De hecho, pensando en ciudades extremadamente planificadas, como el caso de Brasilia o como el caso de Chandigarh en la India, entiendo que cuando tú estudiabas arquitectura, te fuiste haciendo autostop, haciendo dedo, como decimos en Chile, a Chandigarh, sí, y estuviste con Le Corbusier. Sí. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, al tiempo, el Corbusier fue en los años 60, sí, 63. Le Corbusier fue una god, como se dice, un deo, para los arquitectos del tiempo. Sí, y claro. Yo he leído todos los libros del Corbusier y desea trabajar con él, como todos los jóvenes arquitectos del tiempo. Y yo decidí de ir a Chandigarh directamente. Y a ese tiempo yo fui por la carretera, a partir de Turquía, atravesando Irán, Afganistán, y hasta 3 meses. Arribando en la oficina del Corbusier en Chandigarh. Corbusier no fue viviendo aquí, pero fue su primo Pierre Jeanneret, su primo fue en la oficina permanentemente para que se implementa, para que se realiza la ciudad de Chandigarh. Entonces, inmediatamente cuando yo dije a Pierre Jeanneret, estoy viniendo de Marseille en autostop, en 3 meses, me da un trabajo inmediatamente. Pues, un trabajo de dibujante realmente, arquitecto dibujante. Pero el interesante para mí fue de conocer la ciudad bien dentro de los libros y solamente de vivir en la ciudad. Yo tuve amigos con los cuales indios, con las cuales yo trabajé, y en la tarde vamos a buscar un restaurante, un bar para nosotros, o debemos comprar comida o comprar ropas. Y se ve que esa ciudad completamente planeada fue completamente ineficaz. Y alrededor de Chandigarh al tiempo fue un enorme tugurio, ¿sí? Un slums, tugurio, ¿sí? ¿Cómo se dice? Ciudad ilegal, espontánea, de la gente que fui construyendo Chandigarh. Y dentro de esa ciudad ilegal se puede encontrar restaurante muy bueno, muy barato, mercado para comprar comida o comprar ropa, comprar cualquier cosa. Y entonces esa organización espontánea fue mucho más eficaz para distribuir, digamos, la utilización del suelo que la ciudad planeada.
Sí, claro.
Ahora, bueno, Chandigarh es un poco diferente porque yo creo que hay muchas cosas, ya, como se dice, la vida cultural india ha sumergido la planificación original. Y hay un departido de la planificación original, por lo mejor. No es el caso en Brasilia. En Brasilia, el plano de Costa y Niemeyer son considerados que no se puede cambiar nada. Y entonces hay área legal o semi-planificado muy fuera del centro de la ciudad. Y entonces esa ciudad brasileña es un buen ejemplo de la planificación absoluta implementada que no funciona, porque esas ideas son utopistas.
Exacto.
Utopistas.
Utópicas, sí.
Utópica de que un urbanista no puede ser muy sabio, pero no conoce los problemas de la gente. Y no tiene la información para planificar los detalles. Tiene solamente la información para ubicar la infraestructura, para hacer cosas así, pero no decidir del tamaño de las viviendas y dónde la vivienda pequeña debe ser y dónde la pequeña grande debe ser. Eso debe ser enteramente a la gente, entonces al mercado.
Alain, ¿cuánto tiempo viviste o trabajaste en la oficina de Le Corbusier en Chandigarh? ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años?
No, solamente 3 meses. Después de esto, yo continué a viajar en India y después de casi un año yo regresé a Francia, porque yo no acabé mi estudio al Ecole de Beaux-Arts. Hace ese tiempo, después del baccalaureat, se necesitó 8 años de estudio para ser arquitecto. Y entonces entonces yo regresé para terminar mi diploma.
Pero tuviste una experiencia muy interesante también en Argelia, donde tú tenías un trabajo importante y tenías que aplicar una regulación, pero la gente quería algo completamente distinto porque esta regulación venía pensada desde Francia, ¿correcto?
Sí, claro, sí. Sí, Argelia fue una colonia francesa, parte de Francia al fin, antes la independencia. Y entonces toda la reglamentación francesa fue imponiendo a Argelia. Y fue absurdo porque el clima y también la cultura es muy diferente. Y entonces yo tuve un empleo de 2 años después de la independencia y de dar los permisos de construir. Y yo fui realmente, después de 2 o 3 días, si yo sigue la legislación francesa de urbanismo, yo debe rechazar la mayoría de las aplicaciones de permiso de construir. Y como arquitecto yo puedo ver los planos que fueron propuestos por los algerianos fueron viviendas correctas. No fue. Y entonces yo decidí de utilizar sentado común solamente.
Sí, claro, sentado común. Tan importante.
Y de dar los permisos de construir. Fue completamente ilegal, pero a ese tiempo yo no me me parece simple, y ahora de una cierta, y yo pise la permisión a el equivalente del gobernador de la provincia donde yo trabajé, y que fue también como yo un joven argeliano que ha pasado su tiempo peleando los franceses por la independencia, pero fuimos de la misma edad. Y entonces yo expliqué el problema. Él me dice, sí, si usted piensa que es mejor, lo hace. No sigue la ley.
Entonces, qué genial, qué bueno encontrarse con una persona así.
Sí, y ahora, claro que eso fue, como se dice, fue un crimen, de una cierta manera. Pero la conclusión de eso, que el común sentido no es siempre lo que es legal.
Y pareciera que esas experiencias, tanto en India como en Argelia y otras, fueron muy importantes para formar esta visión que tú tienes justamente de cómo se debe planificar, hasta qué límite se debe planificar una ciudad, ¿no? O sea, una experiencia muy estructural en tu manera de entender después el urbanismo.
Sí, claro. La otra experiencia fue con el Banco Mundial, cuando yo empecé a trabajar en China en 1980. Entonces fue todavía, empieza algunas reformas, pero sigue la China de Mao. Y después, trabajando en Rusia en 1990, cuando fue todavía la Soviet Union, la Unión Soviética. Sí, claro. Y yo ve lo que se pasa cuando hay gente muy competente, los rusos en particular, y mi colega fue muy competente, ingeniero muy bueno, pero están haciendo cosas terribles porque el sistema sin mercado, sin participación de la base a la planificación, todo dependiendo del estado central que decida. Por ejemplo, en Rusia el tipo de vivienda depende del jefe del estado al tiempo. Por ejemplo, en Moscú, en San Petersburgo, se llama de apartamento de Stalin, apartamento de Brezhnev, apartamento de Gorbachev, apartamento de Khrushchev, porque son es Khrushchev, por ejemplo, que decida todos los apartamentos ahora debe ser de 70 metros cuadrados y debe ser construido 4 pisos, etcétera. Él, cuando es Brezhnev decida que va a ser diferente, y entonces en toda la Unión Soviética se construía estos apartamentos de la misma manera, dependiente de la decisión del líder, sí, del caudillo, como se puede hacer, el secretario principal del Partido Comunista. Y es claro que no hay ninguna participación de la base en eso. La vivienda debe ser una selección de la gente misma, sí. Hay aspecto cultural, hay aspecto económico que son propios a la gente, que el planificador no puede conocer.
Sin duda. Alan, finalmente, tu exposición en la conferencia Ciudad la próxima semana, ¿va a ser en español o en inglés? ¿En qué idioma va a ser?
Yo creo que yo voy a dar en inglés, porque es un poco complejo y yo tengo miedo que la gente tal vez no me pueda entender bien.
Entonces te agradezco doblemente.
Después la discusión. Cuando
eso, la discusión la podemos hacer en español.
Sí, la discusión en español. Sí, yo creo que yo puedo. Sí, con un ayudo pequeño como me ha dado ahora. Sí.
Me va a tocar a mí estar contigo, así que yo te voy a volver a ayudar. No hay ningún problema.
Muchas gracias.
Te quiero agradecer por esta conversación en español, por tu gran esfuerzo, por tu excelente español. Muchas gracias por compartir con nosotros y nos encontramos en Conferencia Ciudad la próxima semana, Alan.
Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Nos vemos entonces la semana próxima.
Un abrazo. Gracias.
Adiós. Abrazo.
Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto en Radio Duna.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Un triunfo está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Novena Conferencia Internacional de Ciudad. ¿Cómo construir una ciudad para todos en estos tiempos?
La crisis sanitaria puso de manifiesto grandes problemas en la ciudad, como el hacinamiento y el escaso acceso a servicios básicos en zonas periféricas que sufre una parte importante de los ciudadanos. Esto levanta muchas preguntas, entre ellas, ¿cómo construir una ciudad más justa y equitativa?
Novena Conferencia Internacional de Ciudad 2020, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción y que se realizará el 7, 8 y 9 de julio a las 9 de la mañana. Regístrate en www.conferenciaciudad.cl y recibe todos los detalles de esta actividad.
Ya estamos de vuelta, esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Recién conversábamos con Alain Berthaud, uno de los protagonistas de Conferencia Ciudad. Oye, los urbanistas, a propósito, coinciden en que la mejor forma de desarrollo urbano es la densificación equilibrada, con usos de suelo mixto, es decir, que las ciudades dejen de tener un solo centro y tengan varios. Si existieran distintos núcleos por comuna, las personas podrían vivir, trabajar y encontrar opciones de recreación dentro de sus propios territorios, y así evitar los largos periodos de desplazamiento y congestión vehicular que existe actualmente en Santiago y que contribuyen al estrés y a la contaminación. Este es uno de los temas centrales a discutir en la novena Conferencia Internacional de Ciudad el próximo 7, 8 y 9 de julio a las 9 de la mañana. Sé parte de ella en latercera.com, pulso.cl y conferenciaciudad.cl. Y entre el 6 y el 12 de julio, Banco de Chile te invita a apoyar a las pymes a través de Tienda Paula Hecho a Mano. Ingresa a www.tienda.paula.cl y encuentra productos únicos de más de 60 emprendedores. Esta es una invitación del programa Pymes para Chile del Banco de Chile. Vamos al acertijo musical en Radio Duna. ¡Qué buena canción! Es ella, ¿no es cierto? Esa mujer de color ébano. Esa mujer fibrosa. Esa mujer que se comía plantas en programas de televisión en Santiago de Chile con Raúl Matas. Es ella, creo. Oye, ¿buscas departamento con cuidado, diseño y ubicación privilegiada? El edificio WOC de Inmobiliaria Hexacon es la respuesta. Está en Vitacura, a un minuto del Paseo del Mañío y a solo 20 minutos del circuito de trote del Parque Bicentenario. Conócelo en www.hexacon.cl. Y si te metes a la página hexacon.cl y entras a los proyectos y ves el edificio WOC, vas a poder verlo grabado por dentro y por fuera, con una pareja que lo vive y te muestra lo precioso y exquisito que es ese edificio WOC. Hexacon.cl. Voy a dar otra pista. Esta mujer nació en Jamaica. A ver si ya le achuntaron o no. Oye, Toyota te cuida en la puerta de tu casa yendo a buscar y a dejar tu auto sin costo en caso de que necesites un servicio de reparación, tomando todas las medidas sanitarias para tu seguridad. Conoce más acciones en toyota.cl y en el Instagram de Toyota, @toyotachile, hay una trivia muy entretenida y te pregunta cuál de estos modelos no tiene versión híbrida. Te van a elegir entre el RAV4, el Prius, el Tundra y el Camry. A ver si sabes y contestas bien. Oye, hay beneficios sociales muy importantes que está haciendo y que está dando Aguas Andinas. Desde el inicio de la pandemia, conscientes de que el agua es un recurso básico para la prevención y evitar la propagación, perdón, del COVID-19, Aguas Andinas ha implementado e intensificado sus políticas sociales para minimizar las consecuencias de la crisis entre los sectores más desprotegidos de la comunidad y a la vez alcanzar la máxima cobertura de agua potable entre la población. De esa manera, la compañía Aguas Andinas no ha cortado el suministro a ningún usuario que por su situación económica no puede hacer frente al pago de servicios. Eso se traduce en que en la actualidad cerca de 600.000 personas, es decir, 190.000 clientes, mantienen postergado el pago de sus cuentas hasta después del estado de emergencia nacional de catástrofe, medida que incluso va mucho más allá del acuerdo alcanzado con el gobierno en marzo. Ya, la canción, ella es Grace Jones. Y esta canción, si no me equivoco, se llama I've Seen That Face Before, y entre paréntesis dice Liber Tango. ¿Cómo estoy, Ricardo? ¿Cómo me fue? ¡Grande! ¿Me saqué un 7? Ponme ese 7 para verlo antes de dar paso a la canción. Quiero ver un número. Ya, asumo que me saqué un 7. ¡7! Me pusiste 5, 7. Vamos con Grace Jones, tremenda artista.
Claqué, Jorel est barré.
Gran canción de Grace Jones del año 1981, I've Seen That Face Before, y entre paréntesis dice al final, Liber Tango. He visto ese rostro antes, dice Grace Jones, y de esa manera termina esta edición de Santiago Adicto, primera de la semana, aunque es día martes. Le mando un gran abrazo y le doy las gracias a Richie hoy día en los controles, a la Francesca en la producción, a nuestro amigo Lucho ahí en el streaming, y a la Pitu en la dirección de Radio Duna. Un abrazo, hasta mañana. Muchas gracias.